han cambiado notablemente. Llevamos un par de años de seca que nos han librado de grandes precipitaciones, como solía suceder, pero esto no descarta que en cualquier momento se produzcan de nuevo situaciones muy graves. Las provincias del norte argentino, y particularmente Tucumán, están en zona de pedemonte, la mayoría de ellas, donde hay un fuerte arrastre de sedimentos, producen tormentas, y eso lo transforma en una situación de riesgo importante. En estos momentos, hoy a las 3:30 de la tarde, nos vamos a juntar a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación con un grupo de empresarios que han ganado licitaciones en la provincia de Tucumán para hacer obras en el canal de Ogas, en el Verde, en el Badén, en el Verde, en el arroyo del Pescar, en Monteros, en el conventillo en la Madrid y defensa sobre el río Marapa. Son 5 obras muy importantes, hay una sexta que estaría también saliendo, por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos. Esa reunión es para establecer una metodología y cronología de trabajo, justamente por lo que me estás preguntando.
Sí.
Porque el problema que tenemos es que es muy probable que muchas de esas obras tengan que tener inicio y parálisis. ¿Qué significa claro. esto? Se empiezan y cuando empieza el momento del periodo estival de lluvias, lamentablemente hay que neutralizar la obra porque parte del trabajo se va a hacer inútil porque la lluvia se lo lleva y lo arrastra.
Sin duda.
En consecuencia, lo que venimos a conversar acá con los ingenieros de la Secretaría del Consejo de la Nación, el cronograma de trabajo que nos permita hacer obras útiles. Esto es, obras que estén a salvaguarda de las inclemencias del tiempo. Sabiendo que las obras hídricas solamente tienen efecto cuando están completas en todo el circuito sistémico. Entonces, probablemente la solución que estamos enfrentando hoy, el resultado recién lo veamos para el periodo estival del año que viene, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y hay que empezarlas en algún momento. Entonces, esa reunión es para nosotros hoy muy importante, ¿no? Y vamos a charlar también del tema de obras hídricas de importancia trascendental, que son el canal Sur, el canal Caínzo y el canal San Patrón en la zona de Alberdi, que son obras de un volumen económico mucho mayor. Yo calculo que el canal Sur solamente son obras de 5.000 millones de pesos, que estamos ya en las instancias finales de la aprobación técnica de la documentación para proceder a los procesos a los altos limitadores, que son obras que van a llevar un trabajo de 3-4 años. Tampoco es que nadie crea que se puede hacer milagros, ¿no?
Sin duda.
Estamos trabajando arduamente para conseguir resultados. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, que los trabajos que condujeron a que la planta de tratamiento de líquidos fecales de la ciudad de Concepción sean una realidad, los inicié ya por el 2013, cuando estaba a cargo de los trámites de la legislatura. Los de la banda del río Salí, al del este, que ahora está de Cuacas y la planta de San Andrés, también por el 2014. Vamos viendo los frutos, y el tema del IFO que estamos visitándolo, si los tiene sobre el fin de este año, el trámite que del año 2013 ha requerido trabajo de un nivel de competencia muy importante, se trata de intervenciones en la montaña, que como ustedes saben, tiene movimientos telúricos de alta complejidad, donde hay que hacer una serie de previsiones técnicas importantes.
Ahora,
pero muy contento porque se está trabajando con sentido de Estado y de obras de mediano y largo plazo, ¿no?
Ahora en este en este sentido, digamos, hay como, por ponerlo, verbalizarlo, hay como un déficit histórico en la Argentina en las últimas décadas de las obras de infraestructura o las obras estructurales, como me gusta llamarla a mí, que por ahí tienen un sentido en proyección en el tiempo y son las que permiten hasta un ahorro importante ante las inclemencias o los problemas adicionales que trae. Porque por ahí un buen canal realizado hace evitar mucho dinero que gaste el Estado luego en hacer asistencialismo, pero por ahí la mentalidad, ese falso pragmatismo que algunos plantean, hace que estemos siempre sobre el parche y no sobre el problema, ¿no?
Mire, para que usted, ratificando el comentario, las obras que estamos realizando surgieron de un plan director que yo ordené que se realizara entre año 2001, la fecha que estuve dejando la gobernación, que contrató un equipo profesional de la Universidad Nacional de Tucumán, aproximadamente 40 profesionales interdisciplinarios, para hacer un diagnóstico de las obras que necesitábamos en materia de prevención hídrica y de recursos hídricos. Ese trabajo, que es un trabajo muy escondioso y que lógicamente con el tiempo hay que irlo ayornando, ha sido la base que permitió, por ejemplo, después definir que había que hacer el canal 9 de julio, que hoy es una realidad y que la gente cree que hoy es una avenida, cuando debajo de la misma hay una enorme obra en el canal 9 de julio en la ciudad de Yerbabuena, el canal San Luis en Yerbabuena, distintas obras que se han podido realizar, solo lo hacen un planeamiento realizado en el año 2001. De todas maneras, es muy difícil para los gobernantes salirse de la coyuntura y comprender la realidad de mediano plazo. Hoy a las 17:30 tengo una reunión en el Banco Mundial, que me va a acompañar Marcelo Caponio y Martín Isturro de la DPA. En esa reunión vamos a tener una reunión para hacer una obra de aproximadamente 40 o 50 millones de dólares de un canal de prevención del arroyo del manantial. Ese trabajo que estamos iniciando, muy probablemente el evento licitatorio será dentro de un par de años. Pero alguien lo tiene que iniciar, no sé si me explico lo que quiero decir. Probablemente el rédito político electoral de eso lo harán otras personas. Pero bueno, uno tiene que trabajar con mentalidad de tránsito. Pero yo te digo que el cursus honorum al que yo aspiro, al menos, es transformarme cada día más en un estadista y menos un político de fuerza electoral.
Ahora,
y eso me obliga a pensar en estos términos.
Ahora, en este sentido, y lo sacas al tema electoral, 2023, fin de ciclo, como digo yo, porque se terminan cada 8 años, la reelección no le permite seguir en cargo tanto ejecutivos como legislativos, y sí o sí produce un cimbronazo en materia política. Con tu expertise de años en la política tucumana, ¿cómo ves este horizonte? Yo desde lo personal te digo, a ese voluntarismo y esa declamación permanente aspiracional de unidad, lo veo más atomizado que nunca.
A ver, yo creo que el problema tiene una virtud excepcional, que es que a la inminencia de la catástrofe se reagrupa y se reformula, porque tiene una vocación de poder que va a estudiar el componente celular dentro de la estructura socialista, ¿no? Se confió plenamente que el esquema de diferencias se va a solucionar. Sí, hago una aclaración, que la hago siempre. Yo considero que los acotamientos en materia de reelección deberían ser aplicables solamente para los poderes ejecutivos, no así para los poderes legislativos. Me parece que, y lo he sostenido toda mi vida, que la disposición constitucional que restringe los mandatos de los legisladores es un disparate, porque la capacitación y el recurso humano de una persona que durante muchos años está en la profesión de legislador no debiera ser desplazada por la norma constitucional, sino debiera ser desplazada por el voto popular. Esa es mi impresión, porque además los legisladores son los que le dan de algún sentido de continuidad a la gestión y evitarían que esa ruptura abrupta que mencionas sea tan palpable. De todas maneras, esto ha generado circunstancias raras, la aparición de legisladores consortes y distintas cosas que han sido distintos elementos o sustituidos para eliminar la traba constitucional, ¿no es cierto? Yo soy bastante optimista desde el punto de vista parcial ya electoral. Creo que hoy el gobernador a cargo Jaldo y el titular del Ejecutivo como jefe de gabinete Juan Mansur, entiendo, hoy están reunidos acá en Buenos Aires. Hay una relación mucho más armónica entre ellos, tienen que bajar las líneas intermedias. Y creo que podemos presentar un frente en Tucumán bastante unificado.
Ahora hago, y también valiéndome de tu expertise en el tema, me preocupa el adelantamiento de las elecciones, no por el adelantamiento en sí mismo, sino por la transición, sea cual fuera el resultado. La historia dice que tanto tiempo de transición como que mitiga el poder del que está en el cargo y no permite acceder al que viene electo. Y termina pagando una dosis grande la sociedad ante el desgobierno que por lo general sucede en esta circunstancia. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Bueno, hay que tener presente que las cláusulas constitucionales prevén periodos que ya están ahí determinados. Si ustedes se acuerdan, nosotros le ganamos las elecciones a Bucci el 6 de junio y asumimos las elecciones de octubre. O sea que tuvimos todo el mes de junio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre con ese proceso de transición. Bueno, más o menos serían fechas parecidas, son disposiciones constitucionales y creo que, bueno, está así previsto. Yo también soy partidario de poder crear de transiciones cortas, pero el reglamento constitucional no está armado de esta manera. Y además la otra cosa también es que cuanto más local sea la elección, más genuino va a ser el resultado, porque lo que más me importa a mí es que el registro electoral de la provincia de Tucumán refleje el concepto que la sociedad tenga de qué sectores que mejor defienden las diferencias de Tucumán. Tiene una discusión de política nacional que a veces no tiene nada que ver con la realidad.
En este sentido, ¿cómo ves la percepción desde la nación de lo que está sucediendo con los tiempos electorales y con la sucesión o la alternativa de algunos candidatos por el frente de todos a nivel nacional?
Es que creo que es muy temprano. Recién en el mes de mayo del año 2019 se supo el nombre del contendiente por el Partido Socialista para la presidencia de la Nación. Si yo hacía una encuesta o una apuesta nacional y en el mes de abril decíamos candidatos para la presidencia de la Nación, yo creo que ni el más entrevistado de los políticos o periodistas o informados ciudadanos hubiera puesto nombre a nuestro personaje. Lo que da idea es que estamos todavía bastante lejos del proceso de escritorio. Yo creo que el proceso definitorio de candidatura a nivel nacional va a empezar recién a vislumbrar algún inicio de conversaciones de febrero a marzo, y eso nos va a permitir tener un panorama más claro, ¿no? Y la política no es una fotografía, es una película en movimiento. Entonces, lo que hoy parece una verdad inmutable, mañana cambia. La realidad económica, si bajan unos cuantos puntos de la inflación, las posibilidades electorales de Jerusalén al frente de las dos potencias de una manera muy superior a la que tenemos a la vista, ¿no? Por eso creo que no hay que hacer especulaciones de manera planteada. Todo llega con paciencia y está tanto trabajando muy seriamente con el interior de los humanos.
La última, y tiene que ver con lo que me decías al comienzo de la charla, que tu aspiración es transformarte más en un estadista que en una competencia electoral. ¿Eso deja descartado cualquier candidatura de Sisto Terán 2023 en la provincia?
Yo la veo muy difícil, salvo que me pida que participe de alguna lista. Yo hoy no estoy pensando en eso, no estoy pensando en ninguna perspectiva personal. Estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo, voy a hacer todo lo que pueda para que Tucumán tenga la mayor cantidad de obras posible. Voy a hacer todo lo que pueda para que el gobierno nacional siga en manos de una propuesta federal, como la propuesta de Frente para Todos, porque más allá de la diferencia ideológica, lo que creo que ha quedado claro es que durante la gestión de Macri la plata iba a la capital federal y durante la gestión de Alberto Fernández la plata va al interior de la Argentina. Y eso es una diferencia, a mi juicio, sustancial. Como tucumano, no entiendo a los tucumanos que más tienen la opción que direcciona los recursos de la nación argentina a otras jurisdicciones que no sean las nuestras.
Te agradezco la comunicación. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Pasaba Sisto Terán, secretario de Infraestructura y